Bueno, pues ya son las 8:36. Mejor ánimo porque tenemos aquí la visita del primer invitado de la mañana de hoy, que a mí me alegra el día porque la verdad es que le tengo mucho aprecio. Alcalde, don Antonio Hernández, alcalde de La Guancha, muy buenos días.
Buenos días, Diego, buenos días a todos los que nos están escuchando.
¿Qué tal el veranito? ¿Ha estado bien?
Pues...
No tanto con incendio, pero tan jodido la
últimamente, pero los veranos están siendo... complicado. Un verdadero desastre, ¿no? En todos los aspectos. Este año con el tema del incendio y no...
Que nos han quemado el monte, pero nos han quemado la fiesta.
Sí, es que el incendio se inició el 15 de agosto, justo el día de la patrona de la Virgen de...
De las Vírgenes.
De Candelaria, y nosotros ya estamos inmersos en plena fiesta. Claro, esas primeras semanas yo hablé con López Afonso, el vicepresidente, con la presidenta del Cabildo, y el panorama estaba muy feo, ¿no? Esos primeros días... Obviamente había que tomar alguna decisión porque es que en cualquier momento el incendio podía estar en La Guancha, ¿no? Y no solo eso, sino esa primera semana donde se evacuaron, algo sin precedente. Yo no había visto un incendio tan
cerca de las casas
y tan cerca de la población y con tanta población desalojada, ¿no? Pues una cuestión de respeto hacia esas personas, pues obviamente. Y los vecinos en general, el pueblo lo ha entendido también así, ¿no? Ha sido mucha gente que nos ha parado en el pueblo y nos ha dado las gracias pues por haber suspendido la fiesta. Es curioso, pero es así, porque se sienten orgullosos, identificados de que se ha tomado una decisión también, respetando y teniendo en consideración la mala situación o el mal momento que están viviendo miles de vecinos en todo el norte de Tenerife con esa cantidad de vecinos desalojados, ¿no?
Aquí hubo quien no suspendió nada y hay debate de por qué no se paró el acto del FE Festival en el Puerto de la Cruz y si eso dolió a los que estaban en pabellones deportivos escuchando la música y viendo las luces. La fiesta de La Guancha no se hubiesen oído desde el Valle de la Orotava, creo yo, no, pero fueron solidarios y consideraron que no era el momento de estar de fiesta cuando había gente sufriendo, ¿no?
Y es que estás en el valle, se veía. Yo recuerdo ver alguna imagen de algún momento del festival con el fuego detrás, ¿no? Yo no quiero cuestionar las decisiones de cada uno de los ayuntamientos, los alcaldes, ellos tienen su autonomía, pero creo que esta imagen no es positiva, ¿no? Y cierto es que... Este acontecimiento del incendio ha sido verdaderamente dramático, ¿no? No había visto una cosa igual. Claro, también es verdad que La Guancha ha sido sufridora histórica de los incendios.
El año pasado tocó.
Sí, ¿no? Y los grandes incendios siempre ha sido La Guancha, ha estado ahí. Yo recuerdo a principios en los 2000 que me echaron de mi casa. Tuve que salir con una mano delante y otra detrás.
No erais 13.600, pero alguno salió.
Sí, no fueron tantos, pero es una situación dramática. Y me acuerdo de ir por la zona del Pinalete y ver el incendio atravesar la calle. De verdad, se me quedó en la retina. Y eso es una situación muy dramática. Por eso, en cierto modo, quizás también tenemos cierta más sensibilidad, ¿no?, con el tema de los incendios, porque es que lo hemos vivido. Lo hemos vivido históricamente. 3-4 incendios grandes que han pasado por La Guancha. El año pasado fue reciente también. Y obviamente, pues para nosotros es algo muy, muy delicado, ¿no? Y bueno, la decisión en este caso en plena, digamos, no ha sido una decisión estrictamente política, que sí hay que tomarla, ¿no? Está amparada por los técnicos de seguridad, por el jefe de seguridad de esta administración y también de acuerdo mutuo con de todos los partidos políticos. No solo los que estamos gobernando, sino también se contó con Coalición Canaria y efectivamente estaban de acuerdo con esa... primera aplazamiento de esa primera semana que después conllevó, una vez que el incendio pues no fue a mejor, en la suspensión definitiva de esta fiesta. Ahora estamos trabajando para de alguna forma...
Eso te iba a preguntar, ¿para cuándo?
Estamos trabajando para que de alguna forma todos los actos que estaban previstos, no todos porque es imposible, todos no se van a poder celebrar, pero muchos, pues sí, reubicarlos a lo largo de los distintos eventos festivos que tenemos en el resto del año, como la fiesta del Rosario... Ahora el mes de septiembre también, e incluso en fiestas de otros barrios, como las cucharas, como en este caso Santa Catalina, pues bueno, intentar reubicar esos actos grandes que bueno, que no pudimos disfrutar de las fiestas por el incendio y de alguna forma devolverle al vecino pues esa alegría que era necesaria, que siempre es necesaria en nuestras fiestas patronales en el mes de agosto, ¿no?
A veces uno piensa que no hay mal que por bien no venga, y desde luego una de las cosas que se ha visto afectada por este incendio ha sido el canal de Aguamansa, que abastece de agua a la zona metropolitana. Pero bueno, dentro del sistema hidráulico de la isla de Tenerife, la Guancha siempre ha sido una de las grandes olvidadas y siempre ha estado demandando el pasar ese muro que existe para que el agua potable tenga un anillo insular, ¿no? ¿Se va a replantear con esta crisis que se ha producido en el abastecimiento de la zona capitalina para que de una vez por todas también se mire para la Isla Baja?
Yo creo que hay veces que no hay mal que por bien no venga. Quiero decir con esto que este acontecimiento viene a demostrar lo enormemente frágiles que somos con nuestro sistema hidráulico. Y hay que ver con un incendio, pues bueno, se rompió el canal de Aguamansa y toda la zona metropolitana y los municipios del norte con restricciones. Lo que nunca habían hecho y lo que ha sido frecuente con el municipio de La Guancha está pasando ahora con todos esos municipios que están con restricciones porque no hay agua, porque obviamente al romperse ese canal pues se rompe la cadena de abastecimiento de agua en todos esos municipios, ¿no? Y eso es lo que nos viene a reflexionar, y sobre todo a las otras administraciones, ya sea Cabildo, Gobierno de Canarias, es que tenemos que fortalecer nuestro sistema hidráulico y en mi punto de vista fortalece más la idea que yo llevo defendiendo y lo sigo manteniendo, es que hacer un cierre potente del anillo insular de agua. Es decir, para que si en circunstancias como esta,
que el agua venga por un lado o por otro.
Claro.
Que esté cerrado toda la isla.
Claro, un cierre para de alguna forma compensar esos desequilibrios que, bueno, desequilibrios que llevamos históricamente sufriendo la comarca.
Sufría la comarca, para la ha sufrido también la parte metropolitana.
Ya no solo estoy pensando en la comarca, sino esto yo creo que si se hace un buen anillo insular de aguas, que pues en situaciones como esta quizás no sería tan dramático para todos esos municipios. E insisto, no me alegro, pero como bien dije al principio de esta intervención, es que no hay mal que por bien no venga, para dar que los líderes o los representantes o los que gestionan los recursos en nuestra isla y en nuestra comunidad autónoma abran los ojos y se den cuenta de que aquí se requiere mucha inversión para fortalecer nuestro sistema hidráulico, no solo las carreteras, también la parte hidráulica cojeamos, y este es el ejemplo. Yo le digo, hay un ejemplo muy claro. Si por cualquier circunstancia la galería Vergara, hay un fallo y para el suministro, la galería Vergara, que la galería está en La Guancha, prácticamente toda la isla de Tenerife se queda sin agua. Es más, el canal de Aguamansa tiene galería, agua de la galería Vergara. Es decir, hay mucho que fortalecer e invertir en nuestro sistema hidráulico y este incendio ha mostrado esa debilidad desde mi punto de vista, y que creo que a través del Cabildo Insular, del Consejo Insular y también a través del Gobierno de Canarias hay que redactar proyectos para, insisto, lo que he defendido yo, ya no solo por la comarca, que sí, que estamos históricamente aislados y somos una comarca de segunda en lo que respecta a muchos servicios y muy en particular con el agua, porque insisto, somos la única comarca que dependemos mayoritariamente de Vergara. No tenemos suministro.
Exclusivamente, no tenéis otra alternativa.
La Guancha y muchos de los municipios es exclusiva, ¿no? Y ya no solo agua de beber, sino también de riego, que encima genera otro problema, es decir, un problema en la parte agrícola, que muchos agricultores no utilizan el agua de las balsas precisamente porque es un agua que tiene una conductividad muy elevada, sobre 1.500, 1.600, alto contenido en sales, y muchas plantas pues son muy sensibles con el alto contenido en sales. Por ejemplo, los aguacateros, y si los riegas con esa agua, pues termina secándose. Si superan los 1.200 microsiemens, ya esos aguacateros pues no producen o se queman, se deshidratan de alguna forma por la salinidad. Y muchos agricultores, que eso agrava todavía más la maltrecha sistema de abastecimiento de agua potable de toda la comarca. Es decir, el hecho de que los agricultores utilicen agua de nuestros depósitos es difícil garantizar en esas condiciones pues un suministro permanente las 24 horas, los 365 días al año. Y obviamente, insisto, en materia hidráulica hay mucha tarea que hacer en nuestra isla, en una isla donde hay mucha agua.
En pocas manos. Es como el PIB, como la riqueza en Canarias. Hay mucha riqueza, pero está en pocas manos.
Llaman los aguamangantes. es verdad que hay mucha agua. También es verdad que hay agua de muy mala calidad. Y creo que también hay que seguir potenciando ya no solo el agua de las galerías, el agua del subsuelo, sino también potenciar la desalación, como en las islas Lanzarote, Fuerteventura, incluso Gran Canaria.
Sobre todo para el riego, ¿no? Para el tema agrícola.
Para el riego, sí. No hace falta obtener esas excelentes calidades. El coste para obtener agua de riego es menor que para agua potable y sobre todo en la zona de la Isla Baja, en las zonas costeras.
Y la reutilización de las aguas fecales, ¿no?
Ya eso ya es un término ya mayor. Eso,
pero tampoco estaría mal que se nos tomáramos en serio este tema.
Ese tema está trabajado en la zona metropolitana, en Santa Cruz, la depuradora de Santa Cruz, y en el sur, en la zona de la depuradora de las Américas. Y gracias a eso, pues bueno, hay parte del sur que es verde, pero precisamente porque hacía pues 30, 40 años no había agua en el sur y ahora pues se está utilizando con agua de reutilizada en la zona metropolitana y en este caso también agua en la DG, ¿no? Últimamente ha sido la depuradora Tejina, hay una depuradora que ya también está funcionando y ese es el camino que hay que seguir. En la Guancha, en la zona de Ico de los Vinos, tiene previsto en el plan hidrológico una depuradora comarcal para Ico de los Vinos, la Guanche y San Juan de la Rambla, y ahí es donde también hay que invertir muchísimo para primero tratar el agua y no contaminar nuestro subsuelo, que lo estamos haciendo todos los municipios con los pozos filtrantes, los pozos negros, sino también trabajar para reutilizar esas aguas, porque insisto, es un recurso muy, muy escaso y está claro que con el paso del tiempo pues las cosas están yendo a peor en lo que respecta a un servicio tan esencial como es el agua, ¿no? En nuestros municipios. Y bueno, sí que decir que en contrapartida a todo lo que he hablado, en La Guancha ya llevamos un tiempo con bastante tranquilidad.
Sí, sí, ¿verdad? Hace tiempo que no hay noticias de que haya problemas con el servicio de agua, cosa bueno, que te agradecer.
Decir que en esta legislatura yo he cogido el toro por los cuernos y he asumido yo directamente la concejalía de agua. Yo soy el concejal responsable de agua. Tenemos una tarea ardua en estos 4 años y ese es mi compromiso de quemarme en el sentido de tramitar todo lo que corresponda, porque hay más de 1 millón de euros entre ayuntamiento y Cabildo Tenerife para la mejora de la red de nuestro municipio.
De abastecimiento de agua potable.
Sí, sí. Y de esa forma, pues, reducir o minimizar pues los problemas que históricamente hemos sufrido en nuestro municipio. Nuestro municipio también tiene una idiosincrasia, es decir, tiene un desnivel de la costa a la zona alta de más de 500 metros y eso hace que nuestro sistema sea distinto, por ejemplo, al del Puerto de la Cruz, porque obviamente no tiene ese desnivel tan importante, ¿no? Tiene una idiosincrasia, una orografía muy compleja, son 22 kilómetros cuadrados de superficie con una red de muchos kilómetros de
población
de
dispersa que hay que atender a todo el mundo.
Un municipio pequeño con pocos ingresos y obviamente estos problemas pues lo mantendrá, ¿no? Porque obviamente nuestras redes algunas son nuevas, otras están obsoletas, otras se rompen pues por la propia naturaleza del tránsito de vehículos, pues las redes en sí son como seres vivos que al final pues siempre pues se terminan
se van estropeando, se van deteriorando,
¿no? Y se rompen, eso es natural. Eso
pues te deseo un éxito tremendo en este objetivo que te has puesto tú como alcalde y concejal de agua. Pero también es importante que hagamos la reflexión de que la responsabilidad de la competencia en materia hidráulica, en materia del Consejo Insular de Aguas, es del Cabildo. Sí, y el Cabildo debería ser el que liderara esto que estábamos hablando hasta ahora del cierre del anillo insular, de abastecimiento de agua, que ni hay cierre del anillo insular. Nos preocupamos de la carretera. Endesa se preocupó en su día de cerrar bien el anillo eléctrico que garantice el suministro y a pesar de eso todavía tiene fallos, pero es vital para el futuro de la legislatura.
Ten en cuenta que todos estos canales en principio eran inversiones instituciones privadas.
Eran, en principio.
Bueno, siguen siendo espacios privados de los que venden el agua, ¿no? De los propietarios de
son titularidad de privada, sí.
Y pero
lleva siendo ahora que se nos
conlleva hay que una consecuencia al pueblo. El no tener, a lo mejor, que no es el caso, una buena red de digamos, de que ahí es donde creo que tiene que hacer un esfuerzo el cabildo, un anillo insular, pero con una red propia de gestión directa de
no usando de instalaciones privadas.
Claro, de esa forma también se rompe ese monopolio, ese negocio que se hace con nuestras aguas, y que al final, al menos por la experiencia de La Guancha,
hay que ser valiente para meterlo.
No es un servicio esencial, o por lo menos no es un servicio que tiene la garantía de ser esencial, insisto, porque ni siquiera los propios alcaldes tienen la potestad de poder tener disponibilidad de agua.
Hay que entrar por el aro del dueño de la galería.
Sí, yo sé que es difícil, yo sé que es abrir un frente tal, pero creo que ahí hay que liderar, conseguir un servicio público, ya no municipal, sino insular, y que tenga, digamos, el control, en este caso el Cabildo de Tenerife, para de esa forma ayudar, en este caso, a los ayuntamientos. El Ayuntamiento de La Guancha es un municipio que está tutelado en la gestión del agua. ¿Por qué? Pues bueno, hay una planta de tratamiento de agua salobre, de electrodiálisis reversible, la Cruz de los Tarifes, que es cuya gestión está hecha por una empresa privada que contrata al Cabildo. Y ellos deciden cuánto tratan, cuánto no tratan, si entra más agua, si entra menos agua, muchas veces sin informar al ayuntamiento, sin informar al alcalde, y hay días que a veces nos quedamos sin agua sin saberlo. Pues bueno, digamos que no podemos hacer con nuestra agua lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Hay momentos donde por escasez de agua, pues le pedimos al cabildo que pare toda la desalación y que entre toda el agua sin tratar, el agua directamente a la galería, y no se hace, bueno, porque hay una organización, hay también otros ayuntamientos en esa organización, pero al final no tiene uno la potestad de gestionarlo, digamos.
Y no puedes ir a buscar el agua a otro sitio.
No,
el
negocio del agua ya está repartido. Ya más, ¿cómo nos estamos ayudando? Ahora mismo ya llevamos un tiempo donde La Guancha ha estado cediendo agua incluso a dos municipios, a Los Silos, a Buenavista, al Tanque. Bueno, ahí nos estamos ayudando entre los ayuntamientos, prestando agua en momentos de crisis, como se ha vivido recientemente por ambos municipios. Y el ayuntamiento está ahí, igual que al revés, también ha sido muchísimas veces Buenavista ha ayudado a La Guancha o Los Silos, y gracias a que nos podemos ayudar entre nosotros, ¿no? Pero vas al mercado y no encuentras más agua, y al final los depósitos sin agua, ¿no?
Esto no es nuevo,
es dramático.
De que en el mercado no haya papa, están acostumbrados poca gente, ¿eh? Pero el alcalde de La Guancha sabe que en el mercado a veces no hay agua, y eso sí que es dramático. ¿Y qué pasa con las papas? Porque esto problema, es como de loco, ¿no?
Un problema serio. Serio, porque hay un desabastecimiento ya y...
¿En La Guancha también? Porque La Guancha es un sitio donde se cultiva papa, ¿eh? Y siempre hay un cuñado, un suegro, un amigo...
Cada vez hay menos gente, la verdad.
Cada vez hay menos. Preocupante eso, ¿eh?
Sí. La mayor parte de la gente es de autoconsumo. Yo mismo siembro de autoconsumo.
¿Siembras para ti?
Sí, sí, para mí y para mi familia.
Te iba a decir, yo no tienes uno de 25 ahí que te sobre.
No, pues está justo en la etapa ahora. Ahora estamos casi en la época casi de siembra, ¿no? Donde ya la despensa se ha ido vaciando. Porque en mi caso, pues en marzo, abril, y tienes 6 meses ahí de la papa almacenada y consumiéndola, ¿no? Y ahora pues estás sembrando para volver otra vez a partir de noviembre, diciembre, volver a llenar la despensa hasta marzo, ¿no? Y cierto, es preocupante porque es verdad que cada vez hay menos gente cultivando los terrenos. Con esto del incendio también, una reflexión de que en las interfaz, en la zona agrícola y la zona forestal, pues digamos que está ganando la zona forestal, está invadiendo los terrenos porque están abandonados, no están limpios, y digamos es lo que hace que los incendios lleguen a las viviendas. Realmente el hecho de que los terrenos que están anexos a la zona forestal pues no estén limpios, ¿no? Y creo que ahí hay que hacer un trabajo importante desde todas las administraciones, y también los ciudadanos de con sus propios terrenos tenerlos de alguna forma en condiciones adecuadas de limpieza y cultivando también. Porque, insisto, lo que está pasando ahora creo que es un mensaje a todos, ¿no? Es decir, tenemos que olvidar que el terreno es el que da, y la agricultura es lo que nos da de comer, y la ganadería, y muchas veces pues nos olvidamos de que las papas que están en el supermercado salieron de la tierra. Eso parece que se
hizo. Hay que sembrarlas, sacarlas, rentarlas y cosecharlas. Sí. Pues bueno, Antonio, yo quería preguntarte también que cómo te va el pacto con tu socio de gobierno, porque era un socia. Pacto que... Socia, eso. Una socia socialista, y algunos apostaban que iba a durar poco. ¿Qué tal va?
Muy bien, la verdad que, bueno, decir que somos, en la actualidad lo conforman 6 mujeres y yo, somos el municipio con mayor porcentaje de mujeres, pero bueno, ya yo iba acostumbrado, por la legislatura pasada eran 5 mujeres y 2 hombres, éramos, y bueno, de ahí se va afrontando con trabajo, la verdad que son muy buenas concejales.
Sí, ahí si fuera al revés.
Sí, bueno, seguramente me hubieran mandado al Tribunal Superior o me hubieran impugnado de alguna forma, ¿no? Pero bueno,
vamos a pasar un tupido velo.
El caso de bueno,
en la Guancha históricamente ha sido muy de mujeres en el gobierno autónomo, ¿eh? Yo me acuerdo de la época de
siempre ha habido, ahora como ahora no, pero sí ha habido, bueno, es el extremo al final lo que está pasando en la Guancha, por circunstancias, porque no se puede ser más femenino, pero bueno, en el fondo lo que yo valoro es la entrega, el trabajo y el sacrificio y la profesionalidad de todas ellas, ¿no?
Pero con hecho es bien.
Bien, la verdad que ella no tiene experiencia en gestión municipal, es la primera vez, pero tiene una muy buena predisposición con todas las compañeras. Yo creo que el hecho de que todas sean mujeres también le ayuda a ella a hacer más equipo y bueno, está entregada en cuerpo y alma, no mira los horarios y yo encantado, la verdad, porque realmente eso es lo que quiero, gente que esté aquí las 24 horas y que no esté mirando si llega a las 2 y se va para su casa, ¿no?
En la política municipal la ideología pasa a un segundo plano, está claro, pero ¿le darías algún consejo a tu jefe, a Alberto Núñez Feijóo, de a ver cómo convence a Pedro Sánchez para que le permita gobernar?
Esto es una cuestión de ámbito nacional, donde la política, por desgracia, en nuestro país se ha alejado de esa política de la transición, donde incluso el Partido Comunista se pusieron de acuerdo con todos los partidos para sacar este país adelante, ¿no? Quizás ahora falta ese punto de mira, ¿no?, de todos los partidos, incluido el mío, el Partido Popular, entre otras cosas, que han sido los propios partidos los culpables que exista esa
radicalidad
mismo, ¿no?, irreconciliable entre los dos partidos, y que, por ejemplo, en estos momentos, justo ahora, aunque ya desde la legislatura pasada, hubiera sido la salvación, desde mi punto de vista, de este país. Hay muchos líderes socialistas, bueno, los veo todos los días, que no pueden aceptar que nuestro país esté sustentado con los partidos separatistas y estén gobernados en base a las condiciones que pongan, bueno, están saliendo los medios de comunicación, los partidos nacionalistas y los partidos
independentistas,
¿no? Y los Ayebildu, ¿no? Y creo que hace falta, no son conscientes los partidos, además porque es que esa división, insisto, es irreconciliable, es una pena, de hacer una unión entre dos partidos de ámbito nacional, que son los constitucionalistas, y apagar ese crecimiento de esos partidos, insisto, que no quieren España, que lo quieren dividir y que no han sido, desde mi punto de vista, lo mejor para este país, ¿no? Yo sigo defendiendo en los partidos nacionales, el Partido Popular o el Partido Socialista, porque piensan a nivel nacional, y no estoy muy en favor de los partidos, insisto, estos radicales, que al final, insisto, los objetivos son individuales de sus intereses y poco están pensando en el interés general de nuestro país, ¿no?
Así es. Estoy muy de acuerdo, Antonio, con tu reflexión. Bueno, y finalmente quisiera comentar yo una cosa. ¿Te llamó Alberto Núñez Feijóo ayer cuando estuvo por aquí, que estuvo por Canarias?
No, la
verdad... ¿Cuántos alcaldes de coalición, del Partido Popular ahí en Tenerife?
Tres, cuatro. Está ahora...
Para una comidita daba, ¿no?
Yo sinceramente, como yo, yo
la verdad que
ayer tuve un día, tuve un día complejo en todos los aspectos y yo no sé si me llamaron o no sé si me mandaron mensajes, que yo la verdad que no podía ni mirarlo, ¿no? En cualquier caso, yo me enteré a través de las redes sociales. Yo no sabía que Alberto Núñez Feijóo venía aquí a Tenerife, ¿no? Porque, claro, está uno metido en los fregados en el ámbito municipal, está uno centrado en resolver el día a día de la administración, que no es poca, y todos los días aparecen un montón de problemas. Resolvemos muchos y aparecen otros tantos, y al final, pues no, la verdad que no nos avisaron, y creo que se podía haber hecho, y es un gesto. Sobre todo, insisto, porque somos pocos alcaldes y alcaldesas los que representamos a esta isla, y creo que no debe ser muy difícil, ¿no? Pero bueno, al final creo que fue a visitar la zona de incendio con técnicos, con López Afonso y Manolo Domínguez, y bueno, ahora insisto, yo me entero a través de las redes sociales, no sabía nada, ¿no? Es que la verdad que la política municipal está en otra cosa, ¿no? Está
ahí lo que tenéis que estar.
Sí, sí. Hombre, si me hubieran llamado y me hubieran informado,
tres alcaldes, un líder de un partido que viene a una isla,
hubiera ido, pero sinceramente también es verdad, ayer tuve un día complicado, familiar y todo.
Se lo agradeciste que no te llamaran.
Posiblemente no hubiera ido, también es verdad, no voy a ser franco, ¿no? Por unas circunstancias personales y también del trabajo, que son un montón de cuestiones que la cabeza no está para otras cosas, sino estar ahí en el municipio e intentar pues capotear las situaciones, ¿no? Son problemas que surgen y al final es lo que te engulle en el día a día, y lo que termina pasando los 4 años, ¿no? de tanta gestión municipal, pues te encuentras diariamente problemas internos de gestión, de tramitación de expedientes, de que hay que estar ahí para que las cosas salgan, porque si no, al final la administración pues no avanza, ¿no?
Alcalde, la regla del gasto vuelve a nuestras vidas, y en el año 24 el presupuesto tiene que estar ajustado con reglas de gasto diferentes a las que hemos tenido en los últimos tiempos. ¿A ustedes les va a afectar? ¿Tienen dinero en la cuenta corriente que tienen que gastar lo antes posible, antes de que vengan y digan esto no lo pueden tocar?
Me viene muy bien esa pregunta, porque es que ahora justo, si todo esperemos que se pueda hacer, con las circunstancias, insisto, ya llevamos 2 meses trabajando en una modificación del remanente para detraer nada más y nada menos que algo más de 4 millones de euros, y apenas nos vamos a quedar.
¿A un municipio que tiene de presupuesto anual?
6 millones de euros.
Más de la mitad de un presupuesto anual.
Sí, sí. Y digamos que es, de alguna forma, es de traer prácticamente todo lo que nos queda de remanente, a sabiendas que para el próximo año ya...
no va a ser posible gastarlo.
O va a ser muy difícil, complicado gastarlo. Nosotros hemos sido de los pocos municipios que, teniendo las reglas de gasto en vigor, sí gastamos el remanente a través de lo que se llaman inversiones financieramente sostenibles. Hicimos varias inversiones, como en este caso el campo de fútbol, como en este caso la plaza de la Guancha Abajo, el Coromoto, asfaltados en el Pinalete. Y eso fue antes de la suspensión de las reglas fiscales. Y bueno, que lo podemos seguir haciendo. Pero en cualquier caso, lo que hemos hecho es, estamos trabajando para detraer algo más de 4 millones de euros, y básicamente prácticamente todo el remanente que nos quedaba en nuestras cuentas, para de alguna forma pues unas inversiones, va a ser inversiones que queremos desde este grupo de gobierno sacar adelante y también poner a disposición de nuestros vecinos.
Pues don Antonio, le deseo buena suerte para que solucione el tema del agua y para que llegue a tiempo, para que esos 4 millones no se queden en las arcas con la necesidad que hay de gasto público en el ayuntamiento.
Sí, por un lado está extraerlo, y luego lo otro, que es otro problema, que es gastarlo y justificarlo. Ahora ese es el trabajo que viene a continuación, porque
es preferible ese problema en no tener dinero para atender a los problemas.
Sí, hombre, son dos problemas distintos, pero son problemas, porque al final el hacerlo significa, es un compromiso de trabajo, es decir, hay que empujar para nada más y nada menos 4 millones de euros, pues poder gastarlo y ejecutarlo y trasladarlo a un bienestar de nuestros vecinos, ¿no?
Don Antonio Hernández, alcalde de La Guancha, muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nuestros oyentes y conmigo, y que lo que queda de año sirva para cubrir los objetivos que se ha puesto, que no son pocos.
Muy bien, buen día, gracias a ustedes y a disposición.
Gracias, Antonio.